Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El grafitero contestatario Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, fue puesto en libertad este martes después de 10 meses de prisión por intentar soltar dos cerdos con los nombres pintados de Raúl y Fidel Castro.
Maldonado, El Sexto, dijo a periodistas que lo liberaron gracias a la presión que se hizo en los medios de prensa extranjeros y por grupos internacionales, y agregó que es una victoria sencillamente porque está libre.
El Sexto expresó particularmente su agradecimiento a Radio Martí y a su audiencia por estar pendiente todo el tiempo de su situación.
Minutos después de que agentes de la policía política lo dejaran en su vivienda, Maldonado conversó con Radio Martí y estas fueron sus palabras.
Súper bien, contento de estar con los míos aquí. Hay muchas personas aquí en la casa. Muchas gracias a Radio Martí por estar pendiente todo el tiempo de la situación. Muchas gracias a toda la gente que escucha Radio Martí, a la radio audiencia. Y muchas gracias a todos esos amigos que estuvieron pendientes en todo momento. Que si no es posible por estos mismos medios de prensa, de radio, de televisión, de cualquier medio posible, todavía estuviera preso fácilmente. Si me dieron la libertad mañana, que es un sin efecto de la libertad, que no tengo, ninguna condicional, ni una libertad mediana. Bueno, ahora corresponderle un poco a la prensa su atención, saludar a Oki, que estuvo más cerca de la situación en todo momento, saludar a todos los vecinos, a estar con mi hija, no sé ni qué hacer ahora mismo.
Por su parte, María Victoria Machado, madre del Sexto, resaltó su agradecimiento a todos los que se unieron por la campaña internacional para excarcelar a su hijo.
Me siento feliz de que hayan liberado a mi hijo. Es algo indescriptible verlo aquí caminando por la casa. Llevábamos 9 meses deseando verlo aquí. Está tan delgadito, tan flaquito. Muchísimas gracias a todo el que apoyó de una forma u otra, a todos los artistas, a todos los periodistas, a todos los medios de Estados Unidos que se solidarizaron con la causa de mi hijo, a todo el mundo que estuvo presente, Amnistía, los Derechos Humanos, a todos los periodistas que estuvieron presentes y que fueron fuertes por la campaña por la liberación de mi hijo. Mi hijo es un artista que nunca cogió un arma. Mi hijo simplemente ha pintado. Mi hijo no tenía por qué estar preso casi 10 meses. El domingo iba a cumplir 10 meses de estar preso injustamente. 2 huelgas de hambre. Una de 24 días y otra ahora. Desde el sábado estaba en huelga de hambre.
Tras ser liberado, El Sexto resaltó que seguirá expresándose libremente y haciendo su arte sin censura. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió parte de sus declaraciones.
¿Por qué razón las personas se van a burlar de los Castro?
Fueron las palabras de El Sexto a solo horas de regresar a su casa después de 10 meses de cárcel sin juicio.
Sencillamente, claro que voy a seguir siendo el arte contestatario que hago.
Y es que lejos de amedrentar al artista, la prisión lo fortaleció y lo acercó aún más a su arte libre.
Sencillamente para fortalecerla, para hacerte más radical, para llenarte de experiencia, de madurez en lo que estás haciendo. Y siempre digo que la persona cuando empieza la carrera no es el mismo hasta la que termina, ¿no? Ciertos obstáculos que van haciendo que tú te hagas más responsable y más consciente de lo que estás haciendo.
Y lo que Danilo Maldonado decidió hacer es arte, arte sin censura.
Hago performance, otro tipo de arte, escribo. El arte sí me absorbió completo. Yo digo que si él me lo ha dado todo, yo voy a darme todo a él.
Por ejercer su arte, El Sexto cumplió 10 meses de prisión en Cuba. Fue arrestado el 25 de diciembre de 2014, cuando intentaba realizar una acción artística o performance en la que dejaría correr por una céntrica calle de La Habana a dos puercos en los que había pintado los nombres Raúl y Fidel.
La intención mía está explícita en el performance que dice El Rebelión en la Granja, ¿no? Sencillamente, ver cómo los puercos se apoderan de la granja, nada, es eso, ¿no? Unas personas que están durante una dictadura de 50 y pico años ahí, nos han hecho elecciones justas, por supuesto que son unos cerdos, entonces me estoy burlando de ellos. Y entonces no, ellos no entendieron esa burla, por supuesto la dictadura no entiende ese tipo de burla, como no, eso no pasa en ningún país, porque yo me burlo de Obama en Estados Unidos, me burlo en cualquier país del mundo, y no es preso, pero sin embargo aquí no entienden eso, y entonces fui preso como es normal que sucediera una dictadura como esta.
Asimismo, 3 organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su satisfacción con la excarcelación del Sexto, pero indicaron su escepticismo con que disminuye en el futuro la represión gubernamental en la isla. Desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Varias organizaciones de derechos humanos recibieron con satisfacción la liberación del grafitero cubano Danilo Maldonado, pero coincidieron en dudar de que pueda mejorar la situación de los derechos básicos en la isla. La abogada asesora de Human Rights Foundation, Senta Rec, dijo que su entidad recibió con satisfacción la libertad del artista cubano conocido como El Sexto, tras haber pasado 10 meses en prisión, sin un juicio y sin cargos formales, considerando que no ha cometido ningún crimen, dijo la asesora y agregó.
No vemos un futuro prometedor para El Sexto, en el sentido de que no creemos que la dictadura va a parar con su represión, ¿no?
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dijo en un comunicado que la libertad del Sexto es una gran noticia, pero que nunca debe haber sido encarcelado por haber expresado pacíficamente una opinión. Esta medida positiva debe abrir la puerta a una reforma política tan necesaria en Cuba, donde las personas son rutinariamente acosadas, arrestadas y encarceladas por cargos falsos o por decir lo que piensan, manifestó Guevara. Carlos Ponce, encargado de los asuntos latinoamericanos de Freedom House, señaló que les alegra mucho la libertad de Danilo Maldonado después de sus huelgas de hambre y después de la presión de organizaciones de derechos humanos. Luego añadió:
sin embargo, no creí que una mejora en lo que es la represión en Cuba. El gobierno de Cuba nos ha venido acostumbrando a que liberan a un prisionero y después apresan a 5 más. Los prisioneros son utilizados en Cuba como forma de chantaje político, de chantaje mediático y chantaje a la presión internacional.
El Sexto fue arrestado en diciembre del año pasado después de pintar los nombres de Raúl y Fidel en el lomo de dos cerdos, evocando la novela de George Orwell, La granja de los animales.
Elaine Díaz, la primera periodista cubana en recibir la beca Nieman de la Universidad de Harvard, regresó a Cuba a principios de este año para emprender su proyecto denominado Periodismo de Barrio.
Un artículo publicado este miércoles en The New York Times destacó que la joven, tras graduarse de la Universidad de Harvard, estableció en Internet un portal independiente de noticias en Cuba, un país sin libertad de prensa y con una conectividad muy limitada.
La periodista cubana dijo que el periodismo de barrio, sin fines de lucro ni vínculos gubernamentales, tiene como objetivo informar sobre historias locales, como por ejemplo comunidades afectadas por los desastres naturales y las calamidades artificiales.
Díaz explicó que los momentos tan complejos que se viven en Cuba, se necesita de muchas voces para ilustrar al pueblo sobre lo que está surgiendo, reseñó en el artículo el periodista Ernesto Londoño.
Yahoo en español integra en su plataforma digital al diario independiente cubano 14 y medio que dirige la bloguera Giovanni Sánchez. José Luis Ramos, del programa de radio Martí las Noticias como son, ofrece los detalles.
Yahoo Noticias ha sumado a 14ymedio.com a los servicios informativos de su portal. El diario digital de la periodista Giovanni Sánchez ampliará el número de lectores al incluir noticias independientes y objetivas para todos los que viven en la isla y para aquellos en el mundo que buscan noticias confiables sobre Cuba. Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio, dijo que es una excelente noticia y ratifica la condición de un diario independiente que funciona dentro de la isla.
Es casi como una medalla, ¿no? Saber que un medio tan importante y tan extendido, más de 7 millones de usuarios mensuales, realmente nos va a servir mucho de una gran difusión, ¿no? Más que un reconocimiento, que de hecho lo es, pues lo veo como algo que va a amplificar nuestra proyección hacia muchos usuarios, porque gente que quizás ni siquiera sabe que el 14 y medio existe, son usuarios de Yahoo, ven las noticias de Yahoo y dicen, ¿y esto qué cosa es? Y van a empezar a visitarnos directamente también a nosotros, ¿no? De alguna manera, me parece que Yahoo como sitio, pues también se va a ver beneficiado en tener testimonio directo de lo que está pasando en la isla.
14ymedio.com cuenta con un nivel de acceso y reportajes de actualidades en Cuba sin igual, dijo Carolina Cáceres, directora de medios en español de Yahoo. Los usuarios podrán disfrutar de un contenido especial con reportajes en profundidad, informes especiales, al igual que análisis sobre los problemas económicos, políticos y sociales que afectan a Cuba y Latinoamérica en general, destacó. Yahoo sigue siendo uno de los portales más grandes a nivel mundial y con este acuerdo de contenidos contraemos una responsabilidad muy grande, afirmó Escobar.
Sí, porque hemos mantenido ese principio de la objetividad y la seriedad con el periodismo, sin posiciones extremas y sin tratando de ser respetuosos siempre con el objeto de nuestras noticias, pues creo que eso es lo que nos ha ganado esto. También hemos tenido acuerdos de otra naturaleza con otros medios que compartimos información, ¿no? Pero este realmente es el más importante de todos los acuerdos que hemos tenido hasta ahora.
La bloguera Joanny Sánchez publicó la primera edición de su periódico digital el 21 de mayo de 2014.
Tras una visita a Cuba, el congresista estadounidense Rodney Davis dijo que autoridades de La Habana le aseguraron que la unificación monetaria tendría lugar en alrededor de un mes.
Nuestro colega Adriel Reyes conversó con dos analistas cubanos, uno dentro de la isla y otro en el exterior.
¿Cómo pueden prepararse los cubanos para la unificación de la moneda? ¿Quién saldrá ganando? ¿El que tenga su dinero guardado en pesos cubanos o en CUC? Expertos como el auditor capitalino Navid Fernández responden.
Cubano prepararse para el cambio de moneda es la cosa más sencilla que hay. No tiene mucho que prepararse porque el cubano realmente su economía está en bancarrota.
Pero pensando en aquellos que tienen sus ahorros o el dinero guardado debajo del colchón.
La unificación de la moneda lo único que va a traer es que vamos a quedarnos con el peso cubano con precios extremadamente altos. Me imagino que el gobierno en algún momento tenga que reflexionar y bajar un poco los precios porque los salarios no hay movimiento ninguno de subidas de salario.
Para el economista cubano radicado en España, Elías Amor, ni CUC ni pesos cubanos. La moneda que ganará valor en Cuba será el dólar estadounidense.
Si la unificación monetaria en Cuba se hace a costa del CUC y a favor del peso cubano, la única moneda que va a quedar en Cuba con algo de respaldo y de credibilidad, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, va a ser el dólar de los Estados Unidos, porque entiendo que va a ser la moneda refugio que mucha gente va a querer conservar, como ocurre además en otros países de América Latina.
El desodorante va a estar alrededor de 25 pesos cubanos, es decir, los elementos esenciales para la higiene personal va a estar extremadamente caro.
Es el sector más importante de la economía cubana, el dinero que viene de los Estados Unidos. Luego, ese dólar en Cuba va a tener un valor muy grande, va a permitir ser un depósito de valor, va a ser una manera de asegurar los ahorros, de asegurarse frente a las oscilaciones que va a tener el peso cubano, que van a ser enormes.
En Miami, Frank Mora, director del Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe en la Universidad Internacional de la Florida, ve lejos todavía la apertura de Cuba al capitalismo, a pesar de la mejora en sus relaciones con los Estados Unidos.
En una entrevista con la agencia EFE, Mora expresó que las leyes y la política van a impedir cambios importantes en Cuba y que a pesar del acercamiento entre ambos países, el embargo sigue vigente y además la isla caribeña no tiene acceso al crédito, lo que dificulta su progreso económico.
Agregó que no hay leyes claras en el asunto de la propiedad y el sistema tributario, y vaticinó que en los próximos 5 o 6 años no se verán grandes cambios en la isla caribeña en el ámbito económico.
Mora, nacido en Cuba, subrayó que se debe tener en cuenta que en la isla existen graves problemas de infraestructura burocrática, derivado de que las autoridades de La Habana no saben cómo operar en el sistema capitalista.
Finalmente, el experto también apuntó que todavía no hay mercado en Cuba ni capacidad de consumo en la sociedad y que, por tanto, cualquier cambio en la isla caribeña debe tomarse con cautela.
Estados Unidos afirma que una resolución de Cuba en Naciones Unidas no refleja completamente el espíritu de acercamiento del presidente Barack Obama, por lo que no anticipa el resultado de su votación. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que no va a anticipar su voto en las Naciones Unidas, refiriéndose así a una versión de prensa de que Washington habría llegado a una decisión en cuanto a su votación sobre el embargo estadounidense contra el régimen cubano. La agencia prensa asociada informó que la administración Obama llegó a la conclusión de que debe oponerse a una resolución de Cuba que critique el embargo económico y que así lo indicó un funcionario estadounidense porque el borrador en su actual forma no refleja por completo el nuevo espíritu del diálogo entre Washington y La Habana. consultada al respecto, una vocera del Departamento de Estado declaró:
"We're not going to preview our vote beyond noting that the resolution tabled doesn't fully reflect the spirit of engagement that President Obama has championed."
No vamos a anticipar nuestro voto en la ONU más allá de señalar que la resolución de Cuba no refleja completamente el espíritu de acercamiento que el presidente Obama ha promovido. Sea cual sea el resultado de esta resolución, la nueva política del presidente hacia Cuba es la correcta, dijo la portavoz. Agregó también que el presidente Obama ha dicho que no espera que la relación con Cuba cambie de la noche a la mañana. El acercamiento hacia Cuba es la mejor manera de promover nuestros intereses y apoyar la democracia y los derechos humanos en la isla, señaló la vocera de la Cancillería estadounidense. El gobierno cubano anualmente ha presentado a la Asamblea General de la ONU una resolución condenando el embargo que ha sido aprobada por amplia mayoría. La próxima votación se efectuará el martes 27 de octubre.
Por otra parte, el banco francés Crédito Agrícola pagará una multa de $800 millones para evitar un juicio en Estados Unidos por violar el embargo contra países como Cuba e Irán.
La multa forma parte de un acuerdo de diferimiento de juicio, el cual le permite al banco evitar encauzamientos mientras no cometa infracciones similares y acate ciertas disposiciones de control.
Los fiscales estadounidenses acusan al banco francés Crédito Agrícola de haber transferido entre el 2003 y el 2008 miles de millones de dólares a cuentas vinculadas a ciertos países sancionados como Irán, Sudán y Cuba.
A inicios de este año, el banco francés BNP Paribas se declaró culpable por infracciones similares y fue condenado a pagar una multa récord de $8,900 millones.
Y desde Santiago de Cuba, el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada reveló en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, detalles de brote de varias enfermedades como el cólera y el dengue en la región oriental de la isla.
Hay una extensa nota, un reportaje excelente tuyo, como siempre, posteado en el portal Cubanet, de que aparentemente se está complicando el cuadro epidemiológico en el oriente del país. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la situación, Mayeta?
La situación que presenta Santiago de Cuba es verdaderamente alarmante. Las autoridades políticas, gubernamentales, de salud, se están reuniendo en todos los sectores, municipios y distritos con respecto a la situación que hoy está presentando Santiago de Cuba en general. Decir que los municipios más afectados es el municipio cabecera, Santiago de Cuba, pero también están los municipios aledaños como son Golamaya, Segundo Frente, San Luis, Mella, Palma Soriano. Excepto tres municipios como Contramaestre, Tercer Frente y Guamá, hasta ahora no se reportan casos significativos de la epidemia.
Tengo entendido que la parte más golpeada en este momento es Palma Soriano. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Sí, Palma Soriano tiene una gran incidencia en casos aportados y estas personas están ingresando en el hospital Ambrosio Grillo, que queda en el poblado del Cobre. Tengo entendido que en este municipio palmero han sacado a reclusos y lo han llevado a las calles de esta ciudad para sanear las diferentes áreas, pero tengo entendido que de este municipio palmero las barriadas que presentan más casos es el reparto La Ceiba y Maribel. Son los dos repartos que tienen mayor incidencia. No es que no existen en otros repartos de la localidad de Palma Soriano, pero es que los mayores casos es en estas dos barriadas del municipio Palma Soriano.
Mayeta, ¿por qué se llega a este extremo ya de tomar medidas o de tratar de tomar medidas cuando pues la situación es tan violenta que obliga posiblemente a suspender festividades en Santiago de Cuba?
Sí, Palma Soriano en este mes de octubre le correspondía a los carnavales pertinentes a sus festividades carnavalescas y por la situación epidemiológica que presenta, casi a decretar este municipio en cuarentena, han suspendido estas festividades. Siempre Palma Soriano ha tenido gran incidencia cuando aparecen grandes epidemias como cólera, en este caso, y dengue, y no es la primera vez que este municipio reporta gran significación de casos. Es que también las condiciones del municipio son pésimas. Cuenta con muchos zanjones, muchos microvertederos y vertederos, y muchas son las empresas que inciden sobre estos casos. También el alto número de salideros que aporta para que la epidemia crezca en este municipio palmero y asimismo en la urbe santiaguera.
Durante la semana se reportó al menos 6 casos de niños con cólera en el municipio de Puerto Padre, en Las Tunas. Más detalles en la voz de Ivette Pacheco.
Casos de cólera son reportados en el Tunero municipio de Puerto Padre, según un artículo del periodista independiente Alberto Méndez Castelló.
La situación epidemiológica que hay en el municipio, autoridades mismas la han reconocido que es proclive a que se desencadenen epidemias, porque aquí hay una situación higiénica deplorable totalmente. La mala calidad de las aguas, de las calles llenas de huecos, a los alcantarillados.
La población no tiene una percepción real de lo que sucede debido al silencio oficial sobre el cólera, afirmó a Martín Noticias Méndez Castelló.
Hablaron de enfermedades diarreicas agudas. Entonces, esta semana es que admiten que tienen cólera, pero no se dice cuántos tienen cólera efectivamente, cuántos, qué tipo de enfermedad hay. Dos niños con cólera. Ayer lo reportó en la mañana Radio Libertad y la radio local de Libertad.
Sobre la propagación del cólera en la región oriental, conversamos además con el doctor Arnoldo de la Cruz, quien ejerce y reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Numerosos casos de cólera en la provincia de Santiago de Cuba. Conocemos que existen casos también en la provincia de Las Tunas, en la provincia de Aranda. Zonas rurales, sobre todo, en donde predomina el cólera, ¿no? El dengue predomina más en la zona urbana. A veces no debutan de forma típica, ¿no? Las diarreas del cólera son diarreas abundantes. Los niños corren mayor riesgo en este sentido porque se deshidratan con mayor facilidad porque los ancianos.
De vuelta a Puerto Padre, Las Tunas, Martín Noticias se comunicó con el Hospital Pediátrico Raimundo Castro de esa localidad para confirmar la información sobre los menores diagnosticados con cólera. Allí conversamos con la jefa de la sala donde son atendidos.
Mi nombre es Ivette, yo hablo de Martín Noticias. Queríamos saber cuántos niños hay diagnosticados en este momento con cólera.
Tengo 6 niños ahora mismo, tengo 2 en observación, 2 en espera de diagnóstico y los otros 2 posible egreso, ya de cuarto día de evolución en sala, que fueron positivos el diagnóstico que hicimos al principio, pero ya están estables de cólera. Dengue aún no tenemos.
Médicos cubanos que ayudaron a combatir el virus del ébola en África aún no han recibido lo que les prometió el gobierno de La Habana. Los detalles en un reportaje de Adriel Reyes.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias. La revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana pidió esta semana remover definitivamente las restricciones que frenan el trabajo de las instituciones religiosas en la isla.
En extenso artículo de opinión, el director de la revista, Orlando Márquez, alega que la apertura es necesaria para que la visita del Papa Francisco a Cuba no quede como otro paréntesis en la vida nacional.
El artículo plantea que las instituciones religiosas deben desarrollar su trabajo libremente tras el reconocimiento de la creencia y práctica religiosa de la mayoría de los cubanos y con la necesidad de rescatar valores y tradiciones urbanas, cívicas, familiares o culturales.
Sin embargo, señala que actualmente es poco lo que pueden hacer las iglesias y otras manifestaciones religiosas si no se les facilita su capacidad de acción ni se crean las condiciones que permitan su acción de modo permanente y transparente.
Los sufrimientos que la escritora cubana en el exilio Prisca Silva plasma en un reciente libro son comunes a muchos cubanos que han vivido bajo el régimen comunista de la isla. Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, entrevistó a la escritora acerca de su obra Cuba, la isla del silencio.
La escritora cubana Prisca Silva y su familia recibieron los más despiadados mítines de repudios en 1980. En su libro Cuba, la isla del silencio, cuenta como doliente toda esa época.
25 capítulos, son 25 relatos. En cada uno de ellos siempre hay parte de alguien que ha vivido dentro de ese sistema.
En el prólogo de su libro dice, una recopilación de manuscritos. La realidad, una recopilación de sufrimiento.
Plasmé todo lo que yo sufrí en Cuba, como madre, como ciudadana.
Si ella sufrió, la suerte de su esposo fue peor.
Murió en el combinado del Este. No se sabe si lo mataron, si lo ahorcaron, si le dieron alucinógenos y él mismo se ahorcó.
Su narrativa la describe de forma diferente.
Son relatos bien, bien crudos y yo he hecho mis confesiones. Claro, hay muchas confesiones que no se pueden hacer porque no todos se puede llevar a la luz.
Uno de sus objetivos, sacar de sí estas memorias, romper el silencio.
El silencio es una mordaza que le ponen al pueblo para que no diga la verdad. Sencillamente no debe haber silencio. Cuando hay libertad no debe existir el silencio.
También para denunciar lo que sufre un cubano en espera de la salida del país.
Las verdades, las crueldades, los abusos, las amenazas. El dolor que vive el pueblo cubano, las necesidades que siente el pueblo cubano, el dolor de las madres cuando ven a sus hijos muertos de hambre, cuando no tienen un techo, cuando rodean por las calles como yo. Yo rodé 13 años por las calles cuando me cerraron mi casa.
La artista cubana Tania Bruguera es una de 6 finalistas del prestigioso premio Hugo Boss 2016 que otorga la Fundación Guggenheim a artistas que retan los patrones establecidos. La Fundación Guggenheim explica en su página web que el galardón reconoce a los artistas más innovadores e influyentes del mundo sin establecer parámetros sobre edad, género o medio. Acerca de Tania Bruguera, la Fundación destaca que ella suele activar a comunidades con proyectos participativos, los cuales denuncian injusticias y fomentan el cambio social. El ganador, que será anunciado en el otoño del año que viene, recibirá $100,000 en efectivo y una invitación a exhibir en el 2017 en el Museo Solomon Guggenheim de Nueva York. Y para celebrar el 30º aniversario del Miami City Ballet, la compañía escogió una de las obras maestras en la historia de la danza teatral, El Lago de los Cisnes.
Tatiana Riquelme, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el bailarín principal de este clásico, el cubano Raineris Reyes.
Bajo la dirección artística de la bailarina cubanoamericana Lourdes López, la compañía escogió el segundo y cuarto acto de El Lago de los Cisnes para lucirse con el estilo neoclásico de George Balanchine y así celebrar sus 30 años.
Y yo estoy muy emocionado porque vamos a empezar la temporada con uno de los primeros ballets que yo hice cuando estaba en Cuba. Tenía solamente 21 o 22 años, que fue El Lago de los Cisnes. Y lo vamos a estar haciendo en esta temporada, en los 30 años del Miami City Ballet. Y para mí es una emoción. Solamente lo hice en aquella época en Cuba y después lo hice en Canadá. Y ahora volverlo a hacer aquí es un gran privilegio y me siento muy emocionado. Y para mí, que soy cubano, tenemos a Lourdes López como directora artística cubana. Y es un orgullo tener a alguien, mujer y cubana, al frente de la compañía. Siempre está preocupada por cada detalle de los pies, del estilo, de los brazos. Y que sea cubana es un privilegio. Me siento muy feliz porque hay otros jóvenes bailarines cubanos que van a formar parte del elenco y compartir con ellos. Son jóvenes y aprender de ellos y ellos de mí es una gran experiencia.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Emilio Cejas y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.